Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este día, en este jueves 14 de marzo. Comenzamos una nueva jornada, un día en el que tras el descenso moderado, decía fresco, una jornada fresca, volverán a subir las temperaturas. Eso nos dicen los del tiempo, que siempre son la fuente autorizada en esta cuestión tan sensible, que es la de si hace frío o no hace frío. Esa es la cuestión. Hoy lo que nos dicen los del tiempo, siempre bien informados y con precisión de reloj, llegarán a los 19 grados las temperaturas. El sol nos acompañará durante toda la jornada. Ahora mismo las temperaturas son aún bajas, claro, son las 6 de la mañana. Tenemos 2 grados en la sierra, 5 en la capital y 3 en la zona sur. Abríguense los que salen ahora mismo, que son unos cuantos camino del trabajo. Iremos informando también a lo largo de la mañana de la información del tráfico y cómo están las carreteras, para que tenga usted todos los datos a su alcance para llegar a su lugar de destino lo mejor posible. Pero ya les digo que hace fresco a esta hora de la mañana. Y en el capítulo de hoy, ¿qué votan en el Parlamento Británico? Si anteayer martes votaron no a la segunda versión del acuerdo de salida con la Unión Europea, el Brexit, ayer miércoles votaron no a marcharse sin acuerdo. Dirá usted, a ver. Y hoy votan si pide una prórroga a la Unión Europea para seguir negociando. Claro, y la Unión Europea, que está enfrente, mira y dice, oiga, este espectáculo, ¿hasta cuándo? Porque en teoría el 29 de marzo se van ustedes. Pero se van, se quieren ir. ¿Saben cómo se quieren ir? En principio, si no se van y consiguen la prórroga porque quieren negociar otro acuerdo, que luego ya veremos si votan y lo aprueban o no lo aprueban, porque claro, ayer salió esto de no nos podemos ir sin acuerdo por 4 votos. Pues si no llegan a un acuerdo, se tienen que ir el 29 de marzo. Pero si tienen una prórroga, se ponen a negociar y de repente, oiga, que hay elecciones europeas el 26 de mayo. Vamos a organizarlas. Y luego, cuando terminen las elecciones europeas, nos marchamos. Por cierto, que entre que se van y no, han metido los ingleses a 4 equipos en los cuartos de final de la Champions, ¿eh? A 4, ¿eh? A los 2 Manchester, al Tottenham y al Liverpool, ¿eh? Que ayer se quitó de en medio al Bayern de Múnich. A 4. 4 de los 8 equipos de las cuartos de final de Champions ingleses, equipos, por cierto, plagados de jugadores de otros países, pero no solo de Europa, de todo el mundo, demostrando que volver a levantar las fronteras en Europa es un error y un retroceso. ¿Otra vez con los aranceles para poder vender productos españoles en el Reino Unido? En esas estamos, a estas alturas de la competición. El Partido Popular pasa a la ofensiva a la vista de los números que van ofreciendo las encuestas y que anuncian que la partición del PP y el tamaño de 28 circunscripciones, de 28 provincias electorales, que reparten como mucho 6 escaños, favorece siempre al más votado, es decir, al PSOE. Y siempre hablamos de encuestas, estamos en esa hipótesis. ¿A qué los partidos manejan informaciones que los demás ya quisiéramos tener para podérselas contar a ustedes? Hacen tracking de esos que dicen ellos todos los días, entonces van viendo el pulso todos los días. Si la fragmentación del voto se trasladara al Senado con sistema mayoritario, es decir, que entran por provincia los 4 más votados, el PSOE controlaría tal vez con mayoría suficiente, incluso absoluta, la Cámara Alta, donde por ejemplo se activa el artículo 155 de la Constitución, que es el artículo más conocido de la Constitución. El líder del PP, Pablo Casado, le ha pedido a Vox que no presente candidatura en aquellas circunscripciones con menos de 6 diputados. Hay 28 provincias con menos de 6. Vox ha respondido que por supuesto que no, que no se va a plegar los intereses del PP ni ningún otro partido y que piensa mantener sus candidaturas en todas las circunscripciones electorales y que incluso va a buscar senadores donde los encuentre. Hoy hay algunos datos y algunos análisis electorales en los periódicos que dicen que si Vox obtuviera los 2 millones de votos que dicen las encuestas, no tendría ningún senador. Con 2 millones de votos, ningún senador. Porque es un sistema mayoritario, estilo inglés. El que gana se lo lleva. Los 4 primeros se llevan los escaños. Aquí lo que está pasando en el fondo es que Vox, el partido de Abascal, tiene como objetivo en primer lugar sustituir al PP, que es contra quien se creó este partido. Ya lo de que repita el gobierno de Sánchez con los apoyos actuales de los independentistas es otra cuestión que alimenta mucho a Vox y que a la vista de las encuestas pues se podría repetir, claro. Por cierto, que circula por la red un vídeo de Epi Blas explicando la ley electoral y cómo el voto a Vox favorece al PSOE. No se pierdan el vídeo de Epi y Blas. Por lo demás, hablando de Epi Blas, el Palacio de la Moncloa no dice quién se inventó un documento que negaba el plagio de la tesis del presidente del gobierno, tras la información publicada ayer por ABC. Este es un caso también para Epi Blas, lo de la tesis, según la cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha confirmado que nunca existió el informe antiplagio que contamos aquí cuando se produjo el evento. Informe que trasladó a la opinión pública el gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación. En su día el gobierno emitió un comunicado con ese informe antiplagio que resulta que tampoco existe, que no existe el informe antiplagio. No se pasó la máquina antiplagio por la tesis y se dijo que sí. Luego, la verdad tiene dos problemas en este asunto de la tesis del presidente del gobierno a partir de ahora. La aprobación de decretos en periodo preelectoral sigue enfrentando al gobierno con la oposición después de que el PP haya anunciado recurso ante el Constitucional. La ampliación del permiso de paternidad, que iba a entrar en vigor el 1 de abril, queda en el aire. Hoy la mesa del Congreso decide si admite a trámite el decreto que amplía las semanas del permiso de paternidad. Desde el PSOE lo que se dice es que lo que está haciendo el PP Ciudadanos en la mesa incluso linda con la prevaricación, es decir, la toma de decisión injusta a sabiendas. Pero esa es una batalla que tiene lugar sin duda en estas semanas preelectorales relevante, porque ya por encima de la cuestión formal del decreto está el fondo. Y aquí lo que va a ocurrir es que PP y Ciudadanos están frenando que se amplíe el permiso de paternidad. Eso es lo que va a quedar en la opinión pública. Pero también contamos, por supuesto, que hay una cuestión de formas, que si se puede o no aprobar un decreto por la vía de urgencia en periodo electoral y si se puede reformar una ley orgánica con un decreto durante un periodo electoral como el que estamos. Pero eso es una cuestión que, por supuesto, está ahí y seguirá hablando en los próximos días y que iremos contando para que ustedes tengan la mejor información. Más noticias hasta ahora con Ángela Beato y David Herráez. El gobierno de la Generalitat mantiene en todo lo alto los lazos amarillos y las esteladas en los edificios públicos.
Quintorra ha enviado a la Junta Electoral Central un escrito en el que alega la dificultad legal de cumplir el requerimiento y le pide que reconsidere su decisión. La ministra de Justicia asegura que se quitarán y se iniciará un proceso sancionador.
La Fiscalía pide que se investigue al responsable de difusión de la Generalitat por falso testimonio.
Ha solicitado al Tribunal del Proceso por el 1 de octubre que se investigue si ha mentido en su comparecencia. Jaume Mestre ha respondido con evasión y ha asegurado no recordar nada. Hoy está citado el exmayor de los Mossos, José Luis Trapero.
La madre de uno de los 8 condenados de Alsaso a cabeza de lista del grupo de la marca de ETA Bildu.
Bea Pozueta irá de número 1 por Navarra al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril. Dice que ha aceptado con mucho orgullo el ofrecimiento por ser una manera de poder hacer política frente a la injusticia.
Los precios subieron en febrero.
El IPC registró el mes pasado una subida anual del 1,1%, una décima más respecto a la inflación interanual de enero. El ascenso se ha debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los carburantes.
Nokia anuncia despidos en España.
La filial española de la tecnológica sueca ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afecta a un total de 162 trabajadores en todo el país. Representa el 17,7% de una plantilla total de 915 empleados que tiene en España.
Solo 2 acusados por el accidente del Albia en Santiago.
El maquinista y el jefe de seguridad de Adif son ya los únicos investigados por el descarrilamiento en el que hubo 80 muertos. Ha quedado archivada la causa judicial contra otras 5 personas y decaen los recursos contra el cierre de la instrucción.
El Tribunal Constitucional no admite el recurso de amparo de Urdangarín.
El exduque de Palma había recurrido en noviembre a la condena a 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nos. El tribunal alega que el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Un testigo implica a Juan Cotino en el caso Erial.
Habría colaborado activamente en la red que Eduardo Zaplana creó para evadir al extranjero las mordidas obtenidas en comisiones ilegales. El exdirector de la policía llevó personalmente a Luxemburgo más de 640.000 euros para crear sociedades.
Marcado descenso de la entrada a España de inmigrantes por mar.
En febrero no llegaron a 1.000 las personas que arribaron en 39 pateras a las costas españolas. El mes anterior, la cifra de irregulares que accedieron a nuestro país por vía marítima superó los 4.000.
Estados Unidos se suma a la suspensión de los vuelos del Boeing 737 MAX 8 y 9.
Tras el accidente de avión en Etiopía, Donald Trump ha ordenado que esos modelos dejen de operar inmediatamente dentro del territorio norteamericano. El presidente ha anunciado que todos estos aparatos serán inmovilizados.
En los deportes, el fútbol español tendrá representación en los cuartos de final de la Champions.
El Barça ha pasado a la siguiente ronda sin dificultad después de ganar al Lyon por 5-1 tras los tropiezos del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Será el único equipo español en esta fase de la competición. Los cruces sortearán mañana.
Hoy tenemos baloncesto en el partido de la onda.
El Real Madrid se enfrenta al Khimki en Moscú en partido de la Euroliga. El objetivo de los de Lasso es anotarse otra victoria para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. A esta hora la red viaria madrileña despierta muy tranquila mañana de jueves con las vías despejadas en este momento, tanto en los principales accesos a la capital como en la M40 y M50.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la circulación de los trenes de cercanías y en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. A esta hora contamos la crónica de Madrid al comienzo del jueves 14 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues el Pleno de la Asamblea de Madrid va a debatir hoy el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el metro, que concluye que la compañía actuó con negligencia y ocultación, además de desproteger, dice, a sus trabajadores. Espera un tenso debate político, ya que el Partido Popular va a defender conclusiones diferentes, como invitados, representantes de los trabajadores y la viuda de una de las dos víctimas por amianto. A las puertas del Parlamento, además, la plantilla está convocada a una manifestación. José Frutos.
La aprobación definitiva de las conclusiones sobre el amianto en el metro va a deparar seguramente un tenso pleno. PSOE, Podemos y Ciudadanos van a defender un dictamen que acusa de negligencia y ocultación a la empresa durante casi tres décadas en relación con la presencia del cancerígeno material. Además, recomiendan que el dictamen, una vez ratificado, sea elevado a la Fiscalía. El amianto se ha cobrado ya dos vidas en el metro. La viuda de una de las víctimas estará en la tribuna de invitados. María Eugenia nos dice que sentirá cierto alivio.
Pero sí que es un alivio para nosotros ver que por lo menos sí se está reconociendo todas las negligencias y toda la mala fe que ha demostrado Metro con sus trabajadores en todos estos años.
Y a las puertas de la Asamblea, manifestación de trabajadores convocados por los sindicatos. Reclaman las indemnizaciones que los afectados no han recibido al estar anulados desde el inicio de la crisis económica los beneficios sociales de los trabajadores, entre ellos los seguros.
Por cierto, que los maquinistas de Metro han convocado un nuevo paro para el próximo sábado.
La mala gestión en el caso del amianto, las aglomeraciones, la escasez de maquinistas, la falta de seguridad y la ocultación de información figuran entre los motivos principales para convocar los paros, que afectarán entre las 4 y las 5 de la tarde a las líneas 2, 4, 6, 8, 10A y 12, con unos servicios mínimos del 63% establecidos por la Comunidad de Madrid.
Y seguimos en el metro. Un momento más para contarles que el vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, desmiente lo que asegura la alcaldesa Manuela Carmena, es decir, que el gobierno regional incumple su obligación de invertir en el suburbano.
Es algo absolutamente incomprensible el que la Comunidad de Madrid pone la misma cantidad que el Ayuntamiento de Madrid para el sostenimiento de la MT, en torno a los 110 millones de euros, y sin embargo el Ayuntamiento de Madrid pone 0 euros para garantizar el buen funcionamiento de Metro de Madrid. Yo le llevo pidiendo a la alcaldesa de Madrid que financie, aunque solo sea un euro.
6 y 14 minutos, reunión entre el Ministerio del Interior, Marruecos y la Comunidad de Madrid para tratar el tema de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs. Lo publica hoy El País, que asegura que la cita se produjo el pasado mes de febrero, Loli Jurado.
La cita fue en la sede de la Dirección General de la Familia y Menor de la Comunidad de Madrid y reunió representantes políticos del máximo nivel de ambos países. Sobre la mesa, la gestión que se está haciendo de las llegadas de cientos de menores no acompañados marroquíes a Madrid. Según el Ministerio del Interior, se está trabajando con Marruecos para readmitir a menas que no se hayan adaptado en España. Siempre se aplicaría el criterio del bien superior del menor. Se analizaría cada caso individualmente y se contaría con el visto bueno de la Fiscalía. Por ahora, la reunión solo ha sido con la Comunidad de Madrid, aunque la intención de los dos gobiernos es establecer contactos con todas las regiones a las que han llegado los menores, que también se concentran en Andalucía o Cataluña. Cataluña. Según el Gobierno regional, se trató de una primera toma de contacto en la que se acordó crear una mesa de trabajo para hacer seguimiento.
Bueno, pues la mayoría de esos menores marroquíes han sido alojados en el centro de primera acogida de Hortaleza, cuyos trabajadores protestaban ayer por las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran estos menores y por las dificultades que encuentran ellos para prestarles la atención adecuada. Paloma Nolasco.
Reclaman dignidad para los menores y para los trabajadores. La situación es caótica porque la capacidad es de 35 y ahora hay 109. 20 de ellos duermen en suelos y pasillos. Hay 70 sin escolarizar y retrasos en protocolos como los de detección de enfermedades infectocontagiosas. La masificación tiene consecuencias, entre ellas, como cuenta el educador Jaime Jiménez, la imposibilidad de desarrollar programas individualizados con los chavales.
¿Qué actividad grupal pues hace para 90? No. Es decir, cada uno necesita su proyecto individual y es lo que nosotros teníamos programado y proyectado, pero esas programaciones no se pueden cumplir.
Y además, difícil convivencia que se traduce en bajas por estrés debido al acoso y agresiones. Ana Pérez también es formadora del centro.
La violencia está a flor de piel dentro del centro y nuestro trabajo más que educativo, de dotar de instrumentos, de dotar de habilidades, de señalar itinerarios educativos, es el de la contención y el de repartir calcetines y hacer tareas asistenciales.
Prevén llegadas mayores en mayo, mes preferido por los chavales, para abandonar sus países de origen porque el tiempo mejora para cruzar el estrecho y porque celebran el Ramadán.
Bueno, y en este asunto el Gobierno regional insiste, dice que la situación del centro de primera acogida de Hortaleza no es alarmante, pobre, porque la sobreocupación es mínima. Begoña Larcón.
A la Comunidad de Madrid no le constan denuncias sobre caos o hacinamiento en el centro de Hortaleza. La situación, dice el vicepresidente Pedro Royán, no es alarmante. Solo hay una sobresaturación de 17 menores que serán trasladados a otras instalaciones. Royán relaciona la denuncia con las aspiraciones electoralistas del sindicato CESIF.
No nos consta tampoco la presentación de denuncias formales de algunas de las situaciones que está usted comentando, afortunadamente. Estas denuncias se están efectuando por un único sindicato y yo creo que tiene mucho que ver con las labores propias que en ocasiones los sindicatos tienen que realizar para escenificar y ganar la confianza de cara a una futura campaña electoral.
La Comunidad de Madrid ha creado más de 200 nuevas plazas para menas, pero siguen llegando, 652 en lo que va de año. El Gobierno regional lo ha comunicado ya a la Fiscalía y ha vuelto a dirigirse a la delegación del Gobierno para pedir explicaciones.
Y ahora nos quedamos en el Ayuntamiento de la capital. El portavoz del Partido Popular en el consistorio y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido en Chamberí a revertir Madrid Central, la Operación Galileo o los carriles para bicicletas. Dice Martínez Almeida que quiere hacer frente al laboratorio de ideas de la alcaldesa Manuela Carmena. Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida ha reivindicado la gestión de todos los alcaldes del PP porque todos hicieron un Madrid mejor. El candidato popular al Ayuntamiento de Madrid dice que quien mejor representa las políticas de centro-derecha es su partido.
La única garantía de que en Madrid se apliquen políticas de centro-derecha liberal es que gobierne el Partido Popular. Que no se le olvide a ningún madrileño. Lo tenemos que decir ahí fuera. Los demás no tienen esa garantía. Los demás quieren pactar con la izquierda. No quieren sentarse a hablar con otros. Somos los únicos capaces de garantizarlo.
Frente a ello, critica la gestión, ha dicho, revanchista del equipo de Manuela Carmena.
Su problema cuando llegaron era que ellos no tenían un modelo. Solo les unía una cosa, el rencor, la revancha y el odio a los gobiernos del Partido Popular. Era el único pegamento que unía a Manuela Carmena con sus 19 concejales.
Palabras de Almeida en Chamberí, donde se ha comprometido a levantar un monumento a los últimos de Filipinas.
Nos vamos hasta la Gran Vía. El Palacio de la Música reabrirá como teatro. El Ayuntamiento de Madrid está tramitando la licencia de obra para su reapertura, un proceso que podría demorarse, dicen, al menos 6 meses.
Según el Ayuntamiento, el proyecto tiene las condiciones necesarias para recuperar, casi 10 años después, el uso de espectáculos y recreativo. Además del teatro, donde se podrían celebrar conciertos, la Fundación Montemadrid, propietaria del local, prevé instalar puntos de restauración y comerciales en la cubierta y en el sótano del edificio. Montemadrid solicitó la licencia de obra al consistorio el pasado 7 de marzo y en los próximos meses los servicios técnicos y de prevención civil competentes en los temas de seguridad analizarán el proyecto de forma que se puedan comenzar las obras lo antes posible.
En el número 6 de la calle de San Toribio, en Vallecas, ya luce en su fachada una placa en homenaje a los dos miembros de los TEDx asesinados allí por la banda terrorista de Tamar García.
Hace ya 28 años, Andrés Muñoz y Valentín Martín Artificieros perdieron la vida al tratar de desactivar un paquete bomba de ETA en el almacén de una empresa en el número 6 de la calle Santoribio. Sus hijas, Virginia y Mar, ahora ante una placa que les recuerda en Vallecas.
Es importante que esta ciudad, tan duramente castigada con la violencia terrorista, no olvide quiénes son las víctimas y quiénes sus verdugos. Esta es una excelente manera de recordarlo.
Gracias a personas como ellos, Andrés y Valentín, que con su lucha ayudaron a construir una sociedad más justa y democrática para todos nosotros.
Cuatro policías y dos vecinos sufrieron también heridas. El artefacto iba destinado al presidente de una constructora relacionada con la autovía de Leizarán. Un acto de justicia, reconoce Francisco Pérez, el concejal de Vallecas.
El mantenimiento, la seguridad de todos y también en defensa de las libertades democráticas. Estamos fundamentalmente para hacer un acto de justicia.
Andrés y Valentín, los dos tedas asesinados por ETA, ya en el recuerdo.
Y el vertedero de Alcalá de Henares sigue siendo motivo de enfrentamiento político entre el gobierno de la comunidad y la oposición. Un vertedero que ya está al máximo de su capacidad y, mientras tanto, no acaba de inaugurarse el previsto en Loeches. Julio César Cobos.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha sido quien ha cargado duramente contra el gobierno regional para echarles en cara que los habitantes de Alcalá ya están cansados de que su vertedero se haya estado utilizando durante 30 años y no llegue la nueva planta de Loeches.
Hoy por hoy este vertedero ya tiene 5 vasos puestos en marcha, sigue recibiendo 230.000 toneladas al año de basura y la imagen que tengo detrás es el perfecto ejemplo del modelo de gestión de residuos del Partido Popular. Un modelo de gestión de residuos de los años 80, donde se echa la basura, donde se llevan camiones y camiones de basura y donde no se apuesta ni por la economía circular ni por la gestión clasificada de los residuos.
A estas críticas, el vicepresidente regional, Pedro Royán, ha respondido que Ciudadanos llega tarde a interesarse por la gestión de los residuos. La Comunidad de Madrid, según el PP, debe cofinanciar este tipo de plantas de residuos, pero no sufragarlas por completo.
Creemos firmemente en el medio ambiente y, por lo tanto, también fomentamos la economía circular. Por lo tanto, son las mancomunidades que son los representantes de los ayuntamientos los que tienen las competencias y la Comunidad de Madrid, repito, estará para cofinanciar el 50% de todas las inversiones que tengan que llevar a cabo.
La planta de Loeches hasta agosto no funcionará.
Una de las propuestas que se encuentra sobre la mesa es la de que los residuos de Alcalá de Henares puedan ir a Valdemingómez. Allí, miembros de Greenpeace llevaron ayer a cabo una acción para denunciar el abuso del plástico. Aseguran que productores, distribuidores y vendedores de envases de plástico no se responsabilizan de su reciclaje y recuperación. Julio Barea es responsable de la campaña contra el abuso de plásticos de Greenpeace España.
Lo que está pasando es que buena parte de estos envases de plástico que hemos pagado, lógicamente, para que se recuperen y reciclen, terminan enterrados en el vertedero o quemados en la incineradora. Es una situación que no puede seguir así. Estamos contaminando nuestro planeta.
4 narcopisos desmantelados y 12 detenidos. Los arrestados utilizaban diferentes domicilios, 2 en Alcalá de Henares y otros 2 en los distritos de San Blas y Fuencarral, que funcionaban las 24 horas del día. Ángel García.
Los narcopisos intervenidos por la Policía Nacional en Alcalá de Henares eran auténticos búnkeres y para cerrarlos se ha necesitado incluso la intervención de los GEO.
Aquí hay por todos sitios. Cuando empezó este barrio, que era bien, ahora es una pena cómo está.
Otro de los locales intervenidos era formalmente una asociación que promovía el consumo de cannabis, pero su actividad solo era una tapadera, según la policía.
Se utilizaba para contar con numerosos socios, entre ellos menores de edad. Estos socios lo que hacían era desplazarse al lugar y, bajo la apariencia de estar realizando una actividad legal, consumían sustancias y compraban las sustancias en el interior.
Los que de momento tienen un respiro son los vecinos de la narcoportería, situada en un bajo de San Blas, que vendía la droga desde una ventana y que ahora está ya tapiada.
Los psicómanos entraban y salían, y tocando la puerta cada 2x3, unos ruidos escandalosos, y ya bueno, ya parece que los vecinos han descansado porque ya han tapiado el piso.
Nada. Vino la policía, tapió eso, pero ni uno, ¿eh?
En la operación se han detenido a una docena de personas.
Y la Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a un hombre y a una mujer acusados de estafar 110.000 euros a la anciana de 90 años que cuidaban.
Los detenidos son un hombre español de 49 años y una mujer boliviana de 48, ambos con antecedentes y a quienes se les imputa un delito de estafa y otro de hurto respectivamente. La investigación se inició a finales del año pasado tras recibir información sobre una posible estafa. Los agentes descubrieron numerosos movimientos sospechosos de dinero que apuntaban a la pareja, que incluían compras realizadas en diferentes tiendas online y pagos realizados mediante una cuenta PayPal junto a transferencias bancarias de dinero a favor del cuidador. Además, el hombre acompañaba a la anciana a la compra, pagaba con la tarjeta de la mujer y aprovechaba para pasar la tarjeta del establecimiento, que sumaba puntos para luego con ellos hacer compras gratuitas que él se quedaba.
Y ahora buscamos las primeras páginas de los periódicos. ¿Qué cuentan esta mañana, Loli Jurado?
Pues comenzamos, por ejemplo, con la portada de La Razón. Efecto Álava, más del 50% de los votos de Vox favorecerá a Sánchez. Casado pide a Abascal que no se presente en las provincias donde se reparten menos de 6 escaños. En el País Vasco, la división de la derecha restaría diputados al PP en favor de Podemos y Bildu. Mismo asunto en la portada del Mundo. Casado pide a Vox que no se presente en 28 provincias. Le solicita que no concurra en las circunscripciones de menos de 6 diputados. Le advierte de que la división del voto de la derecha solo beneficia a Partido Socialista y Podemos. Abascal lo rechaza y le insta a no presentar lista donde sean más débiles que su partido. Portada del diario ABC, un engaño tras otro. Obligado por Transparencia a reconocer que Presidencia falseó el informe que exculpaba a Sánchez del plagio en su tesis, el gobierno se niega ahora a desvelar quién de la Moncloa elaboró el documento. Y terminamos con la portada del País. La ONU pide medidas urgentes ante el desastre medioambiental. La inacción de los gobiernos amenaza el planeta y la salud humana.
Hombres que estrena nuevo trabajo, Ángeles Martín.
Regresan a la escena musical con nueva música para cautivar a sus seguidores. Su nuevo álbum, Resurrección, llega con ritmos modernos sin perder, ellos aseguran su esencia. De Luna muestra esta que escuchamos, Confía en mí.
Todo está bien, tan solo apoya tu cabeza en mí. Seré tu abrigo cuando veas llover, solo confía en mí. Piensa que no hay nada que temer. No quiero que nunca pierdas la fe. Nadie nos puede detener. Confía en mí. Es que no sabes que vivo por ti. Que me derrumbo si te veo así. Solo confía en mí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues arranca esta mañana con dificultades en la entrada a la capital. Especialmente atentos estamos de la entrada por la A5 a la altura de Móstoles por un accidente que se acaba de producir y que ya genera 2 kilómetros de retenciones. Más complicaciones para entrar a Madrid a esta hora por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, la carretera de Toledo, la A42 a la altura de Parla y en la circunvalación M40 en la zona de Villaverde en sentido A4.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe que sepamos al comienzo de este jueves 14 de marzo. Tras el descenso de las temperaturas de ayer, hoy las temperaturas vuelven a subir. Alcanzaremos, según los del tiempo, los 19 grados en muchos puntos de la región. De momento, si van a salir de casa, abríguense, porque se nota a esta hora el frío. Hace un frío, ¿eh? Se nota mucho. Sí, sí, abríguense. Tienen 2 grados en la sierra, 5 en la capital y 3 en la zona sur. Contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En el capítulo de hoy, en el apartado de qué votan en el Parlamento Británico y cuando se ponen a votar es un sin parar, si anteayer martes votaron no a la segunda versión del acuerdo de salida con la Unión Europea, ayer miércoles votaron no a marcharse sin acuerdo. Va a haber que llamar también aquí a Epi Blas, ¿eh?, para explicarlo. Y votan si piden una prórroga a la Unión Europea hoy para seguir negociando. Y la Unión Europea mira con perplejidad este espectáculo que tiene enfrente. ¿Se van? ¿Se quieren ir? ¿Saben cómo se quieren ir? ¿Saben la ingente cantidad de dinero que está perdiendo todo el mundo con esto? En principio, si no se van, tendrán que organizar las europeas también en el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para irse más tarde, porque en teoría se tienen que ir el 29 de marzo. Entre que se van y no se van, han metido a 4 equipos ingleses en los cuartos de final de la Champions, ¿eh? 4 de 8, no está mal, ¿eh? Los 2 Manchester, el Liverpool y el Tottenham de Londres. 4 de 8, con equipos plagados de jugadores de otros países, demostrando que la libertad de fronteras es un éxito y que genera, pues eso, riqueza y genera muchas cosas. Pues aquí están los 4 equipos ingleses plagados de estrellas de todo el mundo, no solamente del continente europeo del que se quieren separar, sino de todo el mundo. Esto de volver a levantar las fronteras en Europa es un retroceso, sin lugar a dudas. ¿Otra vez con los aranceles para vender productos españoles en el Reino Unido? El PP pasa a la ofensiva a la vista de los números que van ofreciendo las encuestas y que anuncian que la partición del PP y el tamaño de las circunscripciones 28 que reparten menos de 6 escaños, pues hacen que el más votado, en este caso el PSOE, salga favorecido. Si la fragmentación del voto se traslada al Senado con sistema mayoritario, es decir, que salen los 4 senadores más votados en cada provincia. Salen 4 por provincia, son los 4 más votados. No un sistema proporcional, no, no, los 4 más votados, pues el PSOE controlaría, tal vez con mayoría más que suficiente, la Cámara Alta, donde, por ejemplo, se activa el artículo 155 de la Constitución. Hay informes y análisis electorales hoy en la prensa, en concreto, por ejemplo, en el diario La Razón, que dicen que los 2 millones de votos que, según las encuestas, tendría Vox, resultado en senadores, 0. Por ejemplo, para entendernos. El líder del PP, Casado, en este sentido, le ha pedido a Vox que no se presente en aquellas circunscripciones con menos diputados, 28 provincias con menos de 6 y, por supuesto, en el Senado. Vox, por supuesto, ha dicho que de ninguna manera y que va a presentar candidatos en todas partes, porque el objetivo de Vox, sin duda, es, en primer lugar, sustituir al Partido Popular, que es contra quien se creó este partido. Vox es un partido contra el Partido Popular. Lo que de eso de que repita el gobierno de Sánchez con los apoyos actuales de los independentistas es otra cuestión, que a la vista de las encuestas se va a volver a producir. Pero sin duda el primer objetivo que tiene Vox es que Casado fracase. Por lo demás, en el Palacio de la Moncloa no dicen quién se inventó un documento que negaba el plagio de la tesis del presidente del gobierno tras la información publicada en ABC, según la cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha confirmado que nunca asistió el informe antiplagio. En su día el gobierno emitió un comunicado con este informe antiplagio que no existe. No se pasó la máquina. La máquina de la verdad no se le pasó a la tesis de Sánchez. La máquina antiplagio, y se dijo que sí. Luego, la verdad en este asunto tiene dos problemas. Hablando de decir la verdad, la Fiscalía ha pedido que se abra un proceso penal contra un testigo en el juicio, Jaume Mestre, responsable de difusión de la Generalitat de Cataluña, de la Consejería de Presidencia. El testigo, en su declaración ayer en el Supremo, evadía con no sé nada, no lo sé, no lo recuerdo, no, sí, puede ser, evadía las preguntas del fiscal.
¿Recuerda usted si con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales han hecho otras campañas publicitarias?
Sí.
¿Las ha llevado usted?
Sí.
¿Y esta campaña no la llevó usted?
No.
¿Esta campaña, a la vista de la emisión de las facturas, era de pago?
No puedo, no lo sé.
Bueno, y ocurrió entonces que el presidente de la sala del tribunal, Manuel Marchena, pues dio una clase de derecho penal.
Lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo.
¿Sí?
Cuando habla de una persona que fue la que le puso, en fin, sobre aviso de la existencia de esas facturas, no reconoce a esa persona. Entonces, lo único que le pide el tribunal, sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
He escuchado el testigo y he escuchado al juez. El fiscal ha pedido que se procese al testigo por falso testimonio cuando acabe este juicio. Hoy, por cierto, declara el jefe de los Mossos, personaje clave en todo lo ocurrido en Cataluña en los últimos años, José Luis Trapero. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Ahora mismo, con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, Ciudadanos duda de la constitucionalidad de los nuevos permisos de paternidad.
Ha pedido al Congreso un informe jurídico sobre el decreto que amplía los permisos. Se pregunta si es constitucional modificar una ley orgánica a través de un decreto ley. Quedaría en el aire la entrada en vigor de la norma prevista para el 1 de abril.
El gobierno de la Generalitat mantiene en todo lo alto las esteladas y los lazos amarillos en los edificios públicos.
Quintorra ha enviado a la Junta Electoral Central un escrito en el que alega la dificultad legal de cumplir el requerimiento y le pide que reconsidere su decisión. La ministra de Justicia asegura que se quitarán y se iniciará un proceso sancionador.
La madre de uno de los 8 condenados de Alsasua, cabeza de lista de la marca de ETA Bildu.
Bel Pozueta irá de número 1 por Navarra al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril. Dice que ha aceptado con mucho orgullo el ofrecimiento por ser una manera de poder hacer política frente a la injusticia.
Los precios subieron en febrero.
El IPC registró el mes pasado una subida anual del 1,1%, una décima más respecto a la inflación interanual de enero. El ascenso se ha debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los carburantes.
Nokia anuncia despidos en España.
La filial española de la tecnológica sueca ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afecta a un total de 162 trabajadores en toda España. Representa el 17,7% de una plantilla total de 915 empleados que tiene en el país.
Solo 2 acusados por el accidente del Albia en Santiago.
El maquinista y el jefe de seguridad de Adif son ya los únicos investigados por el descarrilamiento en el que hubo 80 muertos. Ha quedado archivada la causa judicial contra otras 5 personas y decaen los recursos contra el cierre de la instrucción.
El Tribunal Constitucional no admite el recurso de amparo de Urdangarín.
El exduque de Palma había recurrido en noviembre la condena a 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Supremo por el caso Nós. El tribunal alega que el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
El Tribunal Constitucional, un testigo implica a Juan Cotino por el caso Erial.
habría colaborado activamente en la red que Eduardo Zaplana creó para evadir al extranjero las mordidas obtenidas en comisiones ilegales. El exdirector de la policía llevó personalmente a Luxemburgo más de 640.000 euros para crear sociedades.
Desciende la entrada a España de inmigrantes por mar.
En febrero no llegaron a 1.000 las personas que arribaron en 39 pateras a las costas españolas. El mes anterior, la cifra de irregulares que accedieron a nuestro país por vía marítima superó los 4.000.
Estados Unidos se suma a la suspensión de los vuelos del Boeing 737 MAX 8 y 9.
Tras el accidente de avión en Etiopía, Donald Trump ha ordenado que esos modelos dejen de operar inmediatamente dentro del territorio norteamericano. El presidente ha anunciado que todos estos aparatos serán inmovilizados.
Y en los deportes, la Champions, el fútbol español tendrá un representante en los cuartos de la Champions.
El Barça ha pasado a la siguiente ronda sin dificultad después de ganar al Olympique de Lyon por 5-1. Tras los tropiezos de Real Madrid y Atlético de Madrid, será el único equipo español en esta fase de la competición. Los cruces se sortearán mañana.
Euroliga, baloncesto, en el partido de la onda.
El Real Madrid se enfrenta al Genki en Moscú en partido de la Euroliga. El objetivo de los de Lasso es anotarse otra victoria para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. Podremos seguir el partido en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con pleno, comienza con pleno en la Asamblea de Madrid, con el metro como protagonista, y es que hoy se debate el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en trenes e instalaciones del suburbano. Loli Jurado.
Y concluye que la compañía tardó 27 años en dar una respuesta a este problema, lo que llevó a trabajadores a estar expuestos a este material, pese a que la dirección estaba informada de su existencia. Se espera un tenso debate, ya que el Partido Popular defenderá conclusiones diferentes, como invitados representantes de la plantilla, de los trabajadores y la viuda de una de las dos víctimas. Y a las puertas del Parlamento, los trabajadores están convocados a una manifestación. Reclaman las indemnizaciones que anulados desde la económica, los beneficios sociales de los empleados, entre ellos los seguros.
Además, la oposición va a preguntar a Garrido por la contaminación, la corrupción y la desigualdad.
Y en las preguntas dirigidas a otros miembros del gobierno, destaca una de Podemos en la que denuncia que se deniegue la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid a personas extranjeras que tienen la residencia legal en nuestro país.
El ocio de Madrid a debate.
Primer encuentro de trabajo sobre el ocio de Madrid para analizar este fenómeno desde la óptica recreativa, cultural y social. La jornada, bajo el título Perspectivas y retos del ocio en la ciudad de Madrid, contará con la participación del Ayuntamiento de la Capital, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y la Plataforma por el Ocio.
Los candidatos a rector de la Complutense exponen sus propuestas en un debate.
Carlos Andradas y Joaquín Goyache celebran hoy un debate en el que expondrán sus propuestas con las que se presentan a las elecciones que tendrán lugar el próximo 3 de abril. El encuentro, organizado por la universidad, se celebrará a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información.
Y hoy podremos saber cuál es nuestro índice de riesgo cardiovascular.
Con motivo del Día Europeo de Prevención de Riesgo Cardiovascular, las enfermeras de diferentes centros de salud van a explicar a los madrileños qué riesgos tienen ante un infarto o un ictus en los próximos años. La Comunidad de Madrid, con una tasa de 181 por cada 100.000 habitantes, está muy por debajo de la media nacional en mortalidad por el sistema circulatorio, 282. La esperanza de vida en Madrid, que alcanza los 85,2 años, es la más alta de Europa.
Y buscamos ahora más previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el sur, Cristina Espina.
Debido a las obras de reparación que se están llevando a cabo en las calles General Pingarrón, Ramón y Cajal y San José de Calasanz en Getafe, el ayuntamiento cortará estas calles hasta el domingo, aunque va a facilitar el acceso a residentes y también a quienes usen los garajes de la zona, ofreciéndoles distintas alternativas. Los trabajos afectarán también a las líneas de autobús que normalmente circulan por estas vías, entre ellas la L1, la L3, la L4 y la L6, además de la 441, 450 y 455. Y el ayuntamiento de Pinto prepara un viaje a León para los días 29, 30 y 31 de marzo, con visita al paraje de las Médulas y a las localidades de Astorga y Ponferrada. El precio será de unos 185 euros por persona en habitación doble y las inscripciones deberán formalizarse a través del área de mayores de esta localidad.
Buscamos ahora previsiones del día en el suroeste. María Martínez de Mora.
Taller dirigido a emprendedores, empresas y comerciantes en Alcorcón. Es gratuito, arranca a las 9:30 y el objetivo es mostrar los diferentes procesos para poner en marcha un negocio de forma online. En Móstoles, el Partido Popular convoca esta tarde unas jornadas para hacer del municipio una ciudad para todos, accesible. Será a partir de las 7:30 en el Centro Sociocultural El Soto. Y en Villaviciosa de Odón arranca hoy jueves un ciclo de conferencias dedicado al Museo del Prado por su bicentenario. El título será De Gabinete a Museo y tendrá lugar esta tarde en la Biblioteca Municipal Luis de Góngora del Coliseo de la Cultura.
Sepamos también cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo empieza a emitir unos vídeos informativos sobre los nuevos recorridos de las líneas de autobús que comenzarán a funcionar el próximo 18 de marzo. El objetivo del consistorio es dar a conocer a los vecinos todos los detalles de las tres nuevas rutas que vendrán a sustituir a las dos existentes. Por su parte, en Algete abre sus puertas un nuevo punto de acceso a Internet para desempleados, donde los vecinos podrán realizar la renovación de la demanda de empleo o solicitar cita previa, además de actualizar su currículum. El espacio se encuentra en las dependencias del Departamento de Empleo y permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de mañana. Y ya por la tarde, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visitará la unidad de diálisis del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Allí conocerán el funcionamiento de este programa que cuenta con un sistema de atención individualizada al paciente con enfermedades renales crónicas.
Previsiones de este jueves en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Movilizaciones en el corredor de Henares con manifestaciones hoy en Alcalá de Henares y charlas informativas en Villalbilla y Loeches organizadas por la asociación No Macrovertedero, Sí Residuos Cero, y es que están contra la planta que se tiene que construir cuanto antes en Loeches para realizar la gestión de residuos de la Mancomunidad del Este. Y por otro lado, el obispo de la diócesis complutense, Juan Antonio Reixpla, sostiene que su relación administrativa con los gobiernos regional y local es correcta. Sabremos su opinión sobre la reprobación plenaria que se ha hecho de este cargo eclesiástico.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Robledo de Chavela participa en la edición de este año de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Lo hará con una jornada científico-divulgativa en conmemoración del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna y también del papel fundamental que ha realizado la Estación Espacial la NASA de la localidad. Destacamos también que Torrelodones, a fin de favorecer la nidificación de aves insectívoras que controlan la procesionaria, ha colocado, en colaboración con el Grupo Ornitológico SEO Monticola, 134 cajas nido. Y hoy concluimos en Galapagar, porque allí los jóvenes pueden disfrutar ya del nuevo skatepark y la zona remodelada, la zona deportiva remodelada en el Parque de la Avenida Víctimas del Terrorismo.
Más asuntos de Madrid esta mañana las encontramos en las páginas de los periódicos.
Páginas que comenzamos a repasar en las de El Diario El País. Marruecos pide información sobre sus menores no acompañados. La cita fue en la sede de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad y reunió representantes políticos del máximo nivel de ambos países, España y Marruecos. Sobre la mesa, la gestión que se está haciendo de las llegadas de cientos de menores no acompañados marroquíes a Madrid. El Ministerio del Interior explica que se está trabajando con Marruecos para readmitir a menores no acompañados que no se hayan adaptado en nuestro país. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario ABC. Las quejas ciudadanas por el mal estado del pavimento crecen un 135%. Un informe municipal revela que el primer semestre de 2015 se registraron 648 reclamaciones frente a las 1.526 del mismo periodo en 2018. Los distritos más desfavorecidos en 2018 fueron Ciudad Lineal, seguido de Chamberí, Usera, Hortaleza y Chamartín. Los más beneficiados por contra fueron Centro, Barajas, Latina, Moncloa, Aravaca y Villaverde. Páginas de Madrid en La Razón, agentes de movilidad amenazan con no controlar Madrid Central. Tras cuatro meses de negociación, el ayuntamiento no se ha comprometido a mejorar sus condiciones. Dicen que no se detendrán y que son los nuevos mineros de España. Los agentes de movilidad avisan de que a día de hoy no van a realizar controles en el perímetro restringido a la circulación. Y terminamos con El Mundo Madrid,
Si no cambias de casa, reforma la tuya. Es un estudio de la empresa municipal de vivienda del ayuntamiento. El 60% de las casas en Madrid han sido actualizadas en los últimos años. La escasez de pisos nuevos y el alza de precios empuja a renovar antes que comprar. Los baños son lo más reformado antes que las cocinas.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Ya tenemos a los 8 equipos que estarán en cuartos de la Champions. El Barcelona se clasificó tras ganar 5-1 al Lyon. También el Liverpool venció al Bayern. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Se unen a Ajax, Tottenham, Oporto, Manchester United, City y Juventus. Los 8 se van a dar cita en el bombo de mañana en Lyon a las 12 de la tarde. Ahora, tanto Madrid como Atlético se centrarán en la Liga, donde la distancia con el Barça es importante y hace casi imposible que alguno gane el título. Zinedine Zidane dirigió este miércoles a puerta cerrada su primer entrenamiento con el Real Madrid tras su regreso al club campeón de Europa. En el Atlético de Madrid, Diego Costa regresó a ejercitarse bajo las órdenes del Cholo Simeone después de estar fuera de las sesiones de trabajo por unas molestias físicas en la última semana. Todo apunta a que el de Lagarto estará disponible para el cuerpo técnico en la cita de este sábado en San Mamés. También el sábado, a las 9:45, el Leganés se enfrenta al Girona. Los pepineros están a 7 puntos de Europa. Protagonista en el partido de la una de Onda Madrid ha sido el mexicano Diego Reyes, que prefiere centrarse en confirmar la permanencia cuanto antes.
Es un sueño que el Leganés tiene, pero hay que estar viviendo la realidad, y nuestra realidad ahora es tratar de pertenecer en Primera División. No está muy lejos el sueño europeo, pero bueno, ahora tenemos un rival directo, el cual le tenemos que ganar para seguir sumando confianza, seguir sumando puntos, los cuales nos alejan muchísimo más del descenso.
Buenas noticias para el Rayo Vallecano. Michel recupera para el partido en el Estadio de la Cerámica al central senegalés Abdoulaye Ba, que podría volver a la titularidad frente al Villarreal y formar de inicio en una defensa de 5. Hoy, además, el técnico rayista estará en el partido de la una. Y hoy se disputan los partidos de vuelta de los octavos de final de la segunda competición europea, la Europa League, con el Valencia, el Sevilla y el Villarreal como representantes españoles. A las 7:05, Krasnodar-Valencia, con el resultado de la ida 2-1 favorable a los Ches. A las 9 de la noche, Villarreal-Zenit, con el resultado de ventaja de 3-1 para el conjunto castellonense. Y también a la misma hora, a las 9 de la noche, Slavia de Praga-Sevilla, con el 2-2 de la ida. Marcelino, Calleja y Pablo Machín saben que lo importante será marcar un gol.
Siempre creo que la mejor forma de ganar, de pasar a la eliminatoria, es intentar hacer gol, buscar la portería adversaria cuando tenemos el balón, porque es un equipo que en el último tercio tiene calidad.
Salir concentrados y buscar el gol. Un gol, pues sería importante que lo marcásemos para que la eliminatoria todavía se pusiese más cuesta arriba por parte del Zenit. Seguir siendo nosotros mismos, ser ambiciosos, centrarnos más en el juego que en el resultado.
La necesidad nos obliga a ir a buscar el gol sí o sí, y bueno, cuantos más goles hagamos, más opciones vamos a tener.
Y hoy muy atentos al partido de la Onda, porque hay baloncesto. Jornada número 26 de la Euroliga. A las 6 de la tarde, Real Madrid-Hinki. Si gana o lo hace el Barça en su visita al Fenerbahce, el Real Madrid se asegura el factor cancha en los play-offs. Anthony Randall se cae y Trey Tompkins vuelve.
A ver, yo creo que el Hinki tiene muchísimo peligro. Obviamente tiene un jugador muy determinante, que es Svet. Y sobre lo que crea Svet, bueno, pues crecen jugadores, ¿no? Bueno, pues obviamente cuando jugamos aquí con ellos era una versión totalmente diferente, porque no jugó Svet. Han estado dos, casi tres meses sin él. Creo que es un partido muy peligroso y es un equipo que probablemente, si hubiera tenido Svet ahora mismo, pues seguiría luchando por las plazas de entrar en playoff.
Esas eran las palabras de Pablo Lasso en la previa del encuentro, que esta tarde, a partir de las 5:30, podrán seguir en directo en el 106 de la FM con el partido de la Onda. Y Nikola Mirotić se ha pasado por el partido de las 9 y reconoce que su equipo, los Bucks, tienen opciones de ganar el título.
Este equipo, nuestro equipo, se ve pues con mucha hambre, ¿no? Mucha hambre, y no tengas ninguna duda de que podemos ganar, pero vamos con mucha humildad, vamos a ir paso a paso. Con la llegada de Pau, pues las cosas, ¿no?, son un poco más fáciles, ¿no? Tener una gente como él con tanta experiencia, un único tío dentro del equipo pues que ha ganado anillo, pues nos va a servir y mucho. Así que yo feliz, ¿no? Yo siempre en mi vida pues he querido estar en un equipo ganador, aspirar por los títulos, y pues van a ser los cuartos playoffs playoffs en mis 5 temporadas. Es algo que normalmente es difícil de que pase.
Y anoche se disputó una nueva jornada de la Liga Femenina Iberdrola con el empate a 1 entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Español y la contundente victoria del Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano. Y terminamos con tenis porque Rafa Nadal sigue adelante en Indian Wells. Ha impuesto a Krajinovic por 6-3 y 6-4.
Turno para la agenda cultural del día con María José Francisco.
Hoy es el día del número pi, ¿lo recuerdan?
3,14.
16.
Y ya está ahí.
Hacer una fracción, una raíz cuadrada, no lo sé.
Todas las matemáticas las he apartado de mi vida total.
Que yo soy muy mayor.
Un día para la divulgación de las matemáticas y las ciencias y la importancia de esta cifra en el ámbito de la vida. Se aplica en ingeniería, física y astrología. Nos permite calcular circunferencias o volúmenes de esferas y cilindros. Se usa en los procesos de construcción de tuberías, botellas y vasos. Aparece en calendarios, cómics o en la música. La NASA lo utiliza para calcular posiciones exactas y es también quien ubica a persona u objeto en un mapa usando la tecnología GPS. Con él se calcula el tamaño de la Tierra o la distancia de las estrellas. Otra forma de ver Madrid gracias a un tour sobre las mujeres olvidadas que han hecho historia. Mujeres de la generación del 27, cuya figura quedó eclipsada por autores de género masculino hasta terminar en el exilio y en el olvido. Revolucionaron Madrid y el panorama cultural español. Fueron el origen de los primeros movimientos sufragistas y feministas. Mujeres olvidadas, las sin sombrero, es un tour de 2 horas en una apuesta por su memoria. Rosa Soria es la organizadora.
Donde tratamos, por ejemplo, el debate sobre el derecho a voto de la mujer entre Victoria Kent y Clara Campoamor, la evacuación de las obras del Museo del Prado en la Guerra Civil por María Teresa León, o quién fue la inspiradora de las ilustraciones del Principito, Marga Gil.
También nuestras calles son punto de partida para una curiosa pieza teatral itinerante, Remo de Madrid, un paseo con auriculares y es la voz de una máquina nuestra guía. Sus creadores, Rimini Protocol, una compañía reconocida a nivel internacional, especializada en teatro documental y obras que intervienen en el espacio urbano. Miguel Oyarzún es codirector artístico de Conde Duque.
El viaje se inicia en el cementerio británico, cerca de Marqués de Vadillo, y poco a poco te vas acostumbrando a que esa voz sintética te dé indicaciones, te guíe y que las acciones que tome se conviertan en acciones colectivas. Y aquí reflexionan sobre la inteligencia artificial y sobre lo predecibles o no que somos, y nos invitan a redescubrir nuestra ciudad con otra mirada.
Moda, belleza y lifestyle es el nuevo espacio de Into Xanadu denominado Fashion Box, con zona chill out, DJs, clases, charlas y talleres. Punto de encuentro con influencers y estilistas, y estas son algunas de las citas. Nos las detalla Margarita García, marketing manager del centro.
Bárbara Castromil, estilista de personajes como Carlos Baute, Blanca Suárez, Patricia Montero, Kira Miró, impartirá el viernes 15 de marzo una charla sobre estilismos de moda y cómo adaptarlos a tu imagen personal. El sábado 16 se mostrarán las últimas tendencias en decoración a cargo de la presentadora de televisión y gurú española del reciclaje, Chus Cano. Las clases finalizarán el domingo 17 de marzo con la maquilladora de Celebritris, Yael Maqueira.
Las 6 orquestas del Real Conservatorio Superior de Música ofrecen esta semana conciertos en distintas salas. Hoy en el Conservatorio de Getafe y en el Auditorio de la Casa del Reloj en Arganzuela. El sábado en la Real Academia de Bellas Artes y mañana viernes en el Auditorio Nacional. Todos son gratuitos, menos este, cuyo coste es de 5 euros.
Qué bien se ve. Me trae loco su figura.
Especialistas en pop latino y reggaetón, CNCO, debutaban con esta canción colocándose en los primeros puestos de las listas musicales. Ricky Martin es su productor artístico y hoy podremos verles en su concierto de esta noche a las 9:30 en la Riviera.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está parada.